La noche del deporte. Oye cómo va Dark Edition con José Luis Blanco Whiteman en Radio Popular Herri Irratia.
¿Qué pasa, chavalería? Caña, caña, caña. Que sí. Que estamos a lunes. Que queda toda la semana por delante. Morning has broken. Es posible que se haya noche. La noche se haya roto con la mañana. Blackbird has spoken. Pero aquí estamos en el Dark Edition, en este Oye cómo va especial de cada noche. Para contaros cosas del deporte y también para analizar musicalmente nuestra vida. Casi casi como un cantautor. Este Morning Has Broken me hacía pensar esta mañana en lo efímeros que somos. En lo importante que son las personas que te acompañan, las que conoces y las que no conoces, porque te acompañan igual. Y en tratar de, me quedo con una frase de Jaume Pons Arnau, de celebrar las victorias. Llevamos un tiempo en el que seguramente la humanidad no tiene tiempo para triunfar. Y en el deporte suele triunfar solamente uno, con lo cual es todavía más difícil. Pero nuestro Dark Edition de hoy va a ir mucho de victoria, porque mañana los hombres de negro arrancan una nueva andadura en la FIBA Euro Cup. Ya sé que muchos la llamaban la Copa de la Castaña, o bueno, pues es la cuarta competición europea, y os aseguro que las personas que estuvimos en Salónica ese 23 de abril lo vamos a recordar siempre. Y los más de 10.000, 11.000, 12.000, no sé cuántos estarían en el Parataki. También, de hecho, el Pau de Salónica se ha rearmado esa temporada, y en Grecia pues quieren hacer algo más importante, con una situación, ya sabemos, de baloncesto heleno, con dos grandes equipos que tienen, pues, entre farmacéuticas y astilleros, o estibadores, o como lo queramos denominar, pues mucho dinero. El otro equipo griego que quiere tocar un poco las narices es el otro de Salónica, el AEK, pero mañana nos visita un rival como es el Peristeri, para empezar a volver a sentir la adrenalina de los partidos europeos. Seguramente sea un partido de estos llamados trampa, ¿no? Porque vienen de ganar dos partidos, tienen pues una buena configuración de plantilla, que luego hablaremos, pero en la que tenemos que empezar a también disfrutar de lo que pasa, ¿no? En el deporte. Se puede ganar y se puede perder. Así que en esta portada del Dark Edition trataremos de ser un poco más felices, ¿vale? Sweet the rains new. No me voy a poner siempre tan moñas, ¿eh? Hablaremos de más cosas que de baloncesto, pero mucho baloncesto, os lo aseguro. Porque también tenemos, pues, yo creo que hay que dar una vuelta a lo de ir a San Mamés contra equipos tan importantes, me refiero al femenino, ¿eh? Que está muy bien que haya 10.000 espectadores, pero si es para recibir, pues, importantes correctivos, pues quizás tampoco sea lo más positivo. Los Leones han regresado a los entrenamientos esta tarde en Lezama, y bueno, pues con Nico aparte y con tres esperando mañana partido con la selección española frente a Bulgaria. Solo se habla de lesionados en la selección española. Claro, cuando se gana, pues hay que evitar hablar de cosas buenas, ¿no? Mine is the morning. Quizás mañana sean titulares tanto Vivian como Amélie Laporte. Y pueda descansar Unai Simón, ya veremos. Escucharemos al seleccionador español, ex jugador del Athletic, Luis de la Fuente, y también a Laporte, a Lenormand, que habló de Laporte. También escucharemos a Libra por Libra, y no va con segundas, el mejor deportista vizcaíno de todos los tiempos, Jon Ram. Y hoy ya sonará menos el piano. Vamos con nuestro Dark Edition, baby.
Desde que en 1950 nuestro bisabuelo Emeterio abrió este local, hacemos al momento nuestros triángulos y torres con los ingredientes secretos más frescos, nuestro pan artesano y nuestra famosa e inimitable salsa secreta, dando de comer y de beber a bilbaínos y visitantes. Calle General Concha número 5, el M, el de siempre, el único. Por amor,
por amor. Bistronic es el proveedor mundial líder en máquina y herramienta digital para la industria de la chapa. La mejor elección para cualquier empresa, desde la más tradicional hasta la más vanguardista. Bistronic empodera a los fabricantes de piezas de chapa de todo el mundo, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Bistronic. Pasión por el metal.
El Grupo Solitium es el socio tecnológico que necesitas para tu empresa, pyme o colegio. Solitium te ofrece impresoras, equipos informáticos, gestión documental y todos los servicios IT. Solitium, especialistas en innovación tecnológica y digitalización.
Que no tengo perdón de Dios, que no había puesto nada de los Dire Straits en estos programas. Ya llevamos unas semanitas en el Dark Edition, ¿eh? Venga, vuestro mensaje es en el 688-89-3635. Venga, empezamos con el partido de los hombres de negro de ayer. Nada, simplemente pues una situación de lo que están haciendo los hombres de negro. Porque para mañana tengo preparado una cosa que le gusta mucho a Roberto Calvo, ¿eh? Era un poco reacio en la tertulia de 3 a 4 de esto de la estadística avanzada. Pero bien es cierto que si la sabes mirar un poco en su conjunto, pues te dice muchas cosas. La que ya empezamos a ver de cómo funciona este Sur-Nebula Basket está clara. Es el cuarto equipo del ACB con mayor ritmo ofensivo. Es un baremo que va en torno a las 100 posesiones, etcétera. Pero bueno, en resumen, que tiene del ACB, el que más tiene es el Burgos, con casi 91. El Baskonia con 85,8. Girona, 85,5. Y Bilbao Basket es el cuarto. Es decir, el que más producción ofensiva o más veces ataca por partido. Y es algo que vimos ayer clarísimamente. En un Bilbao Basket que, bueno, primero escuchamos a Jaime Ponsarnau, si os parece, y después miramos algún dato más, más interno.
Muy contento de volver a estar con nuestra gente, de haber notado que va a seguir habiendo una conexión, que los chicos trabajan duro y trabajan fuerte para demostrar que quieren jugar con nuestra gente, ¿no? Y bueno, yo creo que en muchos momentos del partido esto se ha notado, con problemas de acierto, especialmente desde el triple, y hoy también nosotros desde la línea de tiro libre. Cometemos muchos errores, nos falta crecer, pero viendo cómo trabaja el equipo, lo que hemos visto hoy, pues tenemos un gran margen de mejora y muchas cosas en las que podemos ser pues un poquito más sólidos, pero positivo porque se ha traducido en victoria y positivo porque hemos visto a ratos muy buenas cosas del equipo.
Está claro que sobre todo el segundo cuarto, ¿no? Nos quedamos con ese 27-10 que dejó bastante claro que este Sorna Vilabasket tiene dinamita en muchos jugadores y que tiene posibilidades de conseguir anotar, pero en el tercer cuarto se pasó un ratillo complicado con esa subida de intensidad lógica por otra parte de Recorda Salud San Pablo Burgos. De hecho fue el cuarto que ganaron, de hecho ganaron los dos cuartos finales por 19-25, pero ya con una renta bastante importante, y Vilabasket al final salió Panchar a arreglarlo. Gilliard estuvo, yo creo que más que correcto, y ese 22-25 que deja bien a las claras que este proyecto de Vilabasket quería ganar en casa, donde quiere hacerse fuerte y sacar pues todos los partidos posibles. Está claro, ¿no?, que por ahí tiene que ir el camino de la victoria de un Vilabasket que ahora hablamos de ello, que se centrará mañana en el partido frente a Peristeri, pero que sabe que la Liga ACB no te puedes despistar. Ahora mismo hay rivales de gran entidad que han perdido los dos partidos. Es decir, el Barça ha perdido los dos partidos, sí. Dreamland Gran Canaria ha perdido los dos partidos. Y luego pues, podríamos decir que otra serie de equipos que, hombre, que por presupuesto y por historia, que los podemos ver ahí abajo, ¿no? Como es el Granada, Girona, Breogán. E incluso el Andorra. Ayer el Baskonia le ganó al Real Madrid, que también es uno de los equipos que están en ese hueco de una victoria y una derrota. Solo han ganado los dos partidos el Murcia, que yo sigo avisando que puede ser el rival de Vilabasket en la FIBA Eurocup, me parece que puede ser. Vamos a ver cuándo nos encontramos con ellos. La Laguna Tenerife, Valencia Basket, Unicaja, Jayopos Lleida, que le ganó en Barcelona al Barça. En el Palau Olímpic de Badalona, ¿no? Ahí ganó el Juventud, que, ojo, es nuestro próximo rival. Son los equipos que de momento han ganado los dos partidos. El Blaugrana fue el que ganó, el Lleida al Barça. Equipos que tenemos que ir mirando para otras cuestiones. Pero ahora nos quedamos con que hay que tratar de centrarnos en lo que nos viene por delante, ¿no? Y lo que nos viene por delante, pues es mañana, creo que hay un partido, ¿no? Sí. El 23 de abril, en Salónica, en la cancha del PAOK, el Sorna Vilabasket escribió la página más salvaje de su historia. ¡Campeones de Europa! Los hombres de negro conquistaron la FIBA Eurocup fuera de casa y a lo grande. Y ahora, mañana martes y a las 8 de la tarde, vuelve a la historia, vuelve el fuego europeo. El campeón arranca su defensa del trono en Miribilla. Sorna Vilabasket Peristeri. El destino no se olvida, otro griego. Otro reto de alto voltaje. Los bilbaínos llegan en buena forma, más o menos, porque venimos de ganar sólidamente en ACB ante el San Pablo Burgos. El resultado ya lo sabes, 95-85 con Panchar como MVP. ¿Salónica? Sí, también. Sumó 15 puntos y 20 de valoración. El tipo que nunca se esconde cuando el partido se pone caliente. Esta temporada parece que tenemos alguno más que no se quiere esconder, ¿eh? También dejaron su huella los nuevos Petrasek y Krampel por dentro. Poder en la pintura. Daron Gilliard, talento y jerarquía. En los demás, oye, Normantas, el hispano. Jaworski, bu. Lazarevich y Fond haciendo de fondo de armario. Bagayoko sigue en el dique seco, pero el grupo ruge unido. El rival, Peristeri. Llega lanzado, líder invicto en Grecia, con el granadino Alberto Cárdenas. Estuvo con Ponsarnau en la selección española B, ojito, ¿eh? Cedido por Valencia Basket, por cierto. pasado en Euskadi de Estados Unidos? Sí, estuvo en Idaho. Además, también está el escolta Ty Nichols y el australiano Riley, apellido Abercrombie. Un bloque a priori largo, físico y acostumbrado al ruido. Así que ya me Ponsarnau lo tiene clarito, ¿eh? Europa es una oportunidad para seguir creciendo sin perder la competitividad. No te lo vas a perder, ¿verdad? Desde las 7:30, aquí, en Radio Popular, Herri Ratia. Volvemos a Europa. Y al rugido. Venga, escuchamos lo que nos contaba ayer Jaume Ponsarnau acerca del partido mañana.
Bueno, pues una cosa que vamos a tener que aprender a llevarla. Un objetivo muy importante de paso, incluso de mentalidad, para nosotros es tener el máximo de tiempo para preparar los partidos de ACB. Y pues de aquí a este día, pues a intentar jugar los partidos del martes para tener más espacio. Vamos a intentar aprovechar los partidos en martes también como un paso del crecimiento del equipo, y evidentemente intentando ser lo máximo competitivos que podamos. Evidentemente con poco trabajo sobre el partido, pero vamos a intentar trabajar lo que podamos sobre el equipo y encontrar un camino. Va este primer partido, yo creo que es muy interesante para toda la gente que quiera venir a verlo. Creo que es un muy buen rival, un rival que tiene también mucho punto, que tiene muchas capacidades y que nos va a exigir muchísimo, y es en casa, ¿eh? Con nuestra gente, a seguir conectando con nuestro público y nuestra pista, porque tenemos clarísimo que un valor competitivo que tenemos que tener es nuestra capacidad competitiva en casa.
Dark Edition, Whiteman al mando.
Pues ya son las 17 minutos de la noche y seguimos aquí en el Oye Cómo Va Dark Edition. Seguimos un ratito más hablando de baloncesto y de los partidos que hay todavía por jugarse de los hombres de negro, y de esa situación pues tan particular que es la creación de la Liga U22. Va a necesitar tiempo. Ese es el resumen que yo creo que hay que darle. Derrota de los Mini Men in Black, no, o el U22 Black, como lo queremos llamar, el equipo de Mikel Torre, que por falta de tiempo no los pudimos presentar porque hubo presentación oficial ante los medios de comunicación el viernes pasado. Y me quiero quedar con un par de reflexiones que nos hacían Mikel Torre, el entrenador del equipo, y que Pade Castro, que es el capitán de este equipo, al respecto. Primero, claro, lógicamente, del desconocimiento que se tiene de los rivales y de momento el objetivo que tiene esta categoría, que no nos vamos a engañar, que no es para que el talento no se vaya, porque se va a ir. Cuando te pagan una pasta, te vas a ir, y encima, si vas a una buena universidad, con más razón, sino por el hecho de tener más repercusión. Esto merece un buen debate. Pero bueno, Mikel Torre y Kepa de Castro.
Bueno, pues esperamos que sí. Sí es cierto que claramente una de las condiciones que tiene, vamos a decir, esta liga es que no puede coincidir en horarios con horarios ACB, vamos a decir. Entonces sí es cierto que para poder tener un seguimiento igual más de grada, que vengan jugadores y jugadoras de la provincia, como en otras situaciones, pues es más complicado, porque normalmente también coincide con horarios de juego de otras categorías escolares y federadas, pero muchos de los partidos de la liga que han salido ya publicados se jugarán también viernes tarde, que es como se jugaba también años atrás en categorías FEB. Entonces yo creo que bueno, pues es adaptarse un poco y iremos viendo el atractivo que tiene la liga.
Una pregunta doble. La primera es si se va a compaginar con el primer equipo, el hecho de que los chicos puedan estar entrenando, y eso también, pues con la pregunta anterior de Robert, puede servir, ¿no?, para pegarse con gente un poco más mayor. Y la segunda, si los partidos van a ser siempre en Archanda, porque yo creo que además tenéis buen recuerdo, por ejemplo, de la casilla, ¿no? No sé qué va a pasar con la casilla todavía con estas cosas, pero hemos estado en partidos con el EBA o el FEB, uh-huh, en el que había más de 1,000 personas, ¿no? Y aquí, pues, el pabellón, pues, por desgracia, no está tan accesible, ¿no? Para los aficionados. Además, yo creo que hay socios que les gustaría verlo.
Pues respecto a la primera, sí es cierto que este año hemos tenido la suerte de poder tener, digo la suerte desde un punto de vista de cantera, de poder tener, vamos a decir, el europeo y que muchos de nuestros jugadores hayan podido hacer la pretemporada con el primer equipo, que eso, gracias a, vamos a decir, al primer equipo, a Jaume y a todo el staff, pues les viene muy bien porque claramente juegan a máximo nivel, entrenan a máximo nivel y reciben feedback de entrenadores de máximo nivel. Entonces eso siempre es positivo. Respecto al dónde, está claro que la casilla, digo que Archanda, pues está más limitado respecto a foro, no sé si son 300 o llega a 300 personas, que en la casilla. Pero bueno, sí es de todo que estos años se ha generado un buen ambiente, cuando se llena, pues se genera también un buen ambiente y creo que puede estar chulo.
Yo añadir también que aunque haya menos gente aquí en Archanda, sí es verdad que nos ha venido a ver algún que otro partido los del Iruko a Taldea, y también bastantes familias a las que las tenemos mucho cariño también, y el hecho que entren menos personas también es verdad que se siente también que está un poco más apretado el campo y que les tenemos más cerquita de nosotros. Entonces, pues mira, si eso les hace por lo menos fallar algún tiro libre al equipo rival, pues mira, más que mejor.
Bueno, pues el 22 que empezó este fin de semana con resultados, la verdad que queda claro, ¿no? Que todavía hay que amoldar un poco toda esta categoría. El Madrid ganó 105-62 a la Fundación Unicaja. Bueno, creo que se llama, bueno, un pueblo de Málaga, ahora se me ha ido, seguro que me lo decís, en el 688-89-36-35. Ganó Zaragoza Juventud, sorprendentemente, ¿no? 99-84, digo, por la cantera que tiene Juventud. Ganó Burgos en Murcia, 7-3-7-9. Amara Lleida perdió 66-69 contra el Granada. La paliza del Barça Athletic, 105-37 a Manresa. El ganó Tenerife en Valencia por 74-93 y Velázquez perdió, como digo, 83-80 en Gran Canaria. Hay algunas cosas que evidentemente tienen que ir mejorando, y una de ellas es, por ejemplo, que hay equipos pues como el Madrid, que puede tener 16, 17 jugadores en su plantel y solo se considera, de los 12 que salen en cada partido, 6 que tienen que ser jugadores de formación o jugadores españoles. Esto está claro que hay que evolucionarlo. Entiendo que habrá sido una guerra entre la Federación Española, Consejo Superior de Deportes y la CB para, claro, sacar jóvenes valores de cara a los primeros equipos. Pero, hombre, Vilasquez no tiene, en este sentido, tiene un jugador extranjero solo. Y bueno, pues otros equipos, pues, por ejemplo, Gran Canaria, ya sabéis que habitualmente siempre tiene muchos jugadores africanos. Bueno, primeros pasos, ¿no? Primeros pasos queda esta competición. Queremos saber cuál es su evolución. De momento, pues el primer partido en Teledeporte pues lo vio bastante gente, que también ese puede ser uno de los objetivos que pueda tener, ¿no? Esta competición, que debería tener algunos mínimos, ¿no? Me refiero sobre todo al partido de Madrid jugado pues con dos filas de espectadores en sillas de playa. Bueno, más básquet. Hablamos del otro equipo de élite de Bilbao, bueno, de Vizcaya en este caso, Loetegueneka Vizcaya, porque después de varios avisos, al final, pues en el tramo final de un partido se perdió, sí. Ayer en el derbi, en Vitoria, en Gasteiz, pues una derrota de esas que en cierta medida duelen, porque el Araski es un rival directo para absolutamente todo, y con el partido a falta de 3-17 para el final por delante de las vizcaínas, 54-55, pues finalmente, pudiendo incluso llegar a tiempo de prórroga, se perdió. Escuchamos a Lucas Fernández, el técnico del conjunto foral, que analiza, como siempre, en él, pormenorizadamente, el partido de las Granates.
Un partido, como sabíamos, muy duro, cada vez que venimos a Mendizorroza, muy de lucha, de brega, de pelear cada posesión. Yo creo que en los dos primeros cuartos, a pesar de no haber tenido acierto desde la línea de tres, el equipo ha estado bien en defensa, ha sido capaz de mantener el partido, de, de no dejar que Araski corriera en primeros segundos y que no encontrara situaciones cómodas de ataque, a pesar de que ellas intentaban castigarnos mucho en situaciones de poste bajo. Y bueno, yo creo que en el tercer cuarto ellas se encuentran un buen momento, suben el nivel de agresividad, nos castigan con faltas, van alguna vez más a la línea de tiros libres y yo creo que las pérdidas en ese tercer cuarto ha hecho que ellas pudieran conseguir una ventaja pequeña y hemos estado cerca de ellas. Y bueno, el equipo ha hecho un ejercicio de esfuerzo, de pelear hasta el final, no tengo nada que reprocharles, todo lo contrario. Hemos encontrado el acierto en el final, el tiro de tres, nos ha permitido entrar al partido y bueno, y hemos jugado con un punto abajo, una posesión, que bueno, pues hemos cometido una pérdida en el uno contra uno y después... hemos encontrado, a pesar de eso, una buena defensa para ir a realizar ataque, consiguiendo un buen tiro de tres, que no ha entrado. Yo creo que la última defensa ya se han sacado la falta, han podido ir a la línea de tiros libres y ya con pocos segundos hemos jugado para tratar de conseguir una acción de tres liberada y tratar de empatar el partido, pero no ha podido ser. Sabemos y entendemos que era un test muy difícil fuera de casa. Hemos sido competitivas, tenemos que ser capaces aún más en estas situaciones de las que venimos con esfuerzos importantes de partido entre semana, de tener muy claro aquello que podemos y que hacemos bien y aquello que no podemos y no hacemos bien. Bueno, seguimos en ese proceso, ahora ya poner la vista en el entrenamiento de mañana, recuperar el equipo y viajar el martes a Hungría para tratar de volver a competir y en un partido contra un rival de mucha entidad tratar de dar nuestra mejor versión y poder seguir sumando otra victoria en Eurocup.
Siguiendo con el mundo de la canasta, ya para dejarlo. Ayer informaron tanto La Laguna, Tenerife como Baxi Manresa que sus partidos que se van a disputar esta semana contra el Bnei Esliya y el Hapoel de Jerusalén, los equipos de Israel, en el Santiago Martínez y en Nou Congo se jugarán a puerta cerrada. Una nota que se ha hecho pública, que dicen lo siguiente: reiteramos nuestro firme compromiso con los valores fundamentales del deporte, rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia o vulneración de los derechos humanos que se produzcan en cualquier contexto. El cuadro canario y el catalán tomaron medidas ante las protestas sobre incluir a equipos de Israel en competiciones europeas mientras que se mantenga la invasión a Gaza. Sin embargo, ambos clubes explicaron el peligro de negarse a jugar en Champions FIBA, en la BCL, ya sabéis. Y en el comunicado, los clubes implicados no podemos decidir de forma unilateral no jugar los partidos de las competiciones a las que estamos inscritos, dado que ello supondría el incumplimiento de los contratos con el consecuente riesgo de sanciones disciplinarias y económicas, así como la expulsión de dichas competiciones. En relación a los partidos programados, tras realizar numerosas consultas a las entidades competentes, las autoridades deportivas y los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en virtud de la información y recomendaciones recibidas, las dos entidades hemos decidido, dice así el comunicado, que los partidos correspondientes a competiciones europeas que se celebrarán la próxima semana en Santiago Martín y en Nou Congo se disputarán a puerta cerrada. Va a suceder exactamente lo mismo con el partido de Valencia de Euroliga. Mal y tarde, porque ahora ya evidentemente la solución, una vez de que el proceso de paz parece, cruzo los dedos, parece que empieza a aclararse, pues evidentemente estos equipos no tenían que haber jugado en competición europea, punto uno. y yo creo que los socios, opinión personal, tienen el derecho de ir al campo y llevar la bandera de Palestina si les da la gana. Si les da la gana, porque es una bandera que no tiene implicaciones terroristas, por mucho que lo quieran vincular. Alana Miles, Black Velvet. Dark Edition, oye cómo va.
En IMQ Prevención tienes la posibilidad de realizar en su centro de Alameda Recalde los reconocimientos médicos psicotécnicos para la expedición o renovación de tu carnet de conducir, permiso de armas, animales peligrosos, patrón de embarcación y seguridad privada. Y ahora, como novedad, los certificados médicos aeronáuticos para pilotos privados, personal de cabina y pilotos de drones. Llama al 944 25 25 25 o visita la web imqprevencion.es y pide tu cita. IMQ Prevención, más cerca de ti.
Lansolar te propone ahorrar en tu consumo energético, cuidar el medio ambiente y máximo confort. La solución es sumar aerotermia y energía solar fotovoltaica. Lansolar te explica e instala con total garantía el tipo de energía renovable más adecuado para ti. Toda la información en lansolar.com.
Implicarse por Laboral Cucha Empresas.
Implicarse es dar crédito a las ideas, apoyar a las empresas en todo momento, ayudarles a crecer y llegar donde quieran.
Hablar claro.
Y sobre todo estar con cada una de ellas como si fuera la nuestra.
Nacimos para implicarnos con las empresas. Hoy lo hacemos con más de 40.000. Laboral Cucha Empresas. Hay otra forma.
Han regresado esta tarde los Leones a los entrenamientos en Lezama con buenas noticias, bueno, a medias, no podemos decir, porque Iñaki Williams, Sancet, Vesga y Berenguer han salido ya al exterior para continuar con la recuperación de sus respectivas lesiones. El único que había dejado ver, que se había dejado ver la semana pasada por los campos de entrenamiento, era Sancet, y que sufrió, como sabéis, una lesión muscular ante Villarreal y se perdió los partidos contra el Borussia Dortmund y el Mallorca. Los primeros en saltar al verde de Lezama han sido Iñaki y Williams y Sancet. Han realizado ejercicios de calentamiento junto al redactador físico Xavi Clemente y después han tocado balón. Tras unos 30 minutos de trabajo, ambos se han retirado al interior. Después, eso de las 5 y media de la tarde, han salido a entrenar el resto del equipo, con Vesga entre ellos. Sí, el que se está recomenzando la sesión con sus compañeros, aunque al poco tiempo ha seguido en solitario. Poco después se ha unido Berenguer, que continúa su recuperación. La verdad que menudo parte médico tenemos, de una artritis traumática en el dedo del pie derecho. Por su parte, Nico Williams sigue trabajando en el interior, pero trabajando. El navarro reapareció el 4 de octubre ante el Mallorca después de un mes de baja por una lesión muscular sufrida en el Turquía-España del 7 de septiembre. Y en este sentido, recordamos que Ernesto Valverde todavía no puede contar con tres jugadores que están convocados precisamente por la selección española, que mañana juega en Valladolid frente a Bulgaria. Son Unai Simón, Vivian y Laporte. Vamos a escuchar a al seleccionador español, precisamente porque prácticamente todas las preguntas en las concentraciones hablan exactamente de lo mismo, ¿no? De los problemas físicos que tienen los jugadores con la selección española. Y en este caso, Luis de la Fuente lo que habla es darle la vuelta diciendo que parece como que solo se lesionan con la selección cuando con sus clubes están bien.
Catoria, llevamos mucho tiempo trabajando, siempre cuidando la máxima, al máximo nivel la atención de, y la salud de los futbolistas, siempre. En estas circunstancias se han producido una serie de situaciones cada particulares en cada jugador que nos indicaban que tenían que dejar la concentración, pero es que lo hemos hecho siempre, que es un histórico. Lo que sí está claro es que jornada tras jornada en la Liga vemos que desgraciadamente se lesionan futbolistas. Y esto es un partido, cuando juegan con el parón de las selecciones, viene a ser otra jornada más, que se puede estar en lesión al futbolista. No sé por qué se carga más las tintas si se vienen a la selección y se lesionan, que tenía que ser un orgullo para todos, que todos los futbolistas estén aquí, que creo que lo entendemos así. Y si se lesionan, pues son, desgraciadamente, y lo que he repetido una y mil veces, circunstancias del fútbol. Pero en este caso, otra vez más, se demuestra que nosotros priorizamos siempre la salud del futbolista, de Ferran, de Huisen, de Lamín, de todos los jugadores que ha sido citando. Luego se verá y se dirán cosas que no corresponden a la realidad. La realidad es que esta y otras veces siempre primamos la salud del futbolista.
Pues como dice Brian Ferry, Slave to Love, esclavo del amor. Un esclavo para amar o ser amado. Bueno, precisamente mañana pueden ser titulares, luego sigo hablando un poco de lo que ha sido el entrenamiento en Lezama, pues los dos centrales del Athletic, ¿no? Curiosamente, Dani Vivian y Amegui Laporte, que, bueno, bien conocido, creo que pueden entenderse muy bien Lenormand y él. Hablaba el internacional español francés del Atlético de Madrid.
La verdad que ahí me he jugado mucho con él. Hemos ganado títulos juntos, hemos mucha experiencia juntos, y luego cuando me ha tocado eso compartir con Dean o Pau, pues yo creo que lo hemos hecho bien también. Así que nada, yo intento eso, dar mi mejor versión cada partido, y luego pues tendrá que decidir el míster.
Bueno, venga, volviendo a Lezama, pues entre los que entrenan con el primer equipo están Selton Sánchez, el mediocentro que brilló en la Youth League ante Arsenal y Dortmund y que debutó con el Athletic el pasado viernes en la Cesarre. También han estado con los mayores el portero Miquel Santos, el central Izaguirre y el extremo Ivón Sánchez. Han sido 3 días de descanso y el equipo se va a ejercitar a partir de ahora ya todos los días, desde mañana a las 11 de la mañana. Recordamos que el próximo rival de los Leones será el Elche de Eder Sarabia en el Martínez Valero a partir de las 2 de la tarde, partido ya de la 9ª jornada de Liga. Y aprovechando, como estaba hablando del partido de la selección española de fútbol, pues precisamente pues puede igualar la mejor racha de partidos oficiales invicta si mañana empata o gana a la selección de Bulgaria. A priori, en Valladolid, pues hombre, es un rival, bueno, pues asequible, ¿no? Luego ya veremos lo que pasa dentro del terreno de juego, pero pues entraría, pues comparativamente hablando, con aquella selección que quedó campeona del mundo. Luis de la Fuente.
Pues todo se aprende, es un aprendizaje más. Fue una experiencia dura en el momento de esa primera derrota, pero nos hizo mucho mejores, nos hizo más fuertes. Y sobre todo, quizás entendió mal, creo que fue una pregunta además de, creo que fue de Miguel Ángel, cuando yo me dije, ¿qué cambiaré? Dije yo, no, si no hay que no cambiamos nada. Por eso quizás me expliqué mal. No hemos cambiado nada. Hemos sido mejores en una base, en un modelo, en una idea. Sobre esa idea hemos ido construyendo este edificio.
a veces falla algún tabique, pues se cambia y se pone otro. Y eso es lo que sucedió en ese partido. Pero lo que nos hizo fue hacernos más fuertes, salir más reforzados como grupo, porque la reacción en la Nation fue excepcional. Bueno, pues esos golpes a veces, que esas tropezones que tienes en la vida, te hacen salir luego con más impulso. Y eso fue un poco lo que significó aquel partido.
Bueno, y ahora hablando de otros partidos, volviendo al Atleti, en este caso al femenino, derrota, ¿no? En San Mamés, prácticamente 10.000 espectadores, 9.958. Un partido pues en el que el Atleti volvía a ser inferior a un rival como el Real Madrid, que no es que esté tan lejos. Pero claro, si te va ganando cada partido que viene, pues el Barça, que está a otro nivel, evidentemente, eso es más que evidente, es el mejor equipo del mundo, o casi. Y bueno, pues el Madrid, que puede ser considerado un rival al que tienes que tratar de acercarte, pues ayer el Atleti no lo logró. No lo logró y acabó con esta derrota por 1-4. Con además dos tantos ya postreros, que del 1-2 pues estaríamos ahí, pero claro, es que al final te meten dos goles complicados, ¿eh? Beria en el 82, Iris Asli en el 95, que dejan pues un poco la sensación agridulce para Azcona.
El equipo es consciente que pues respecto a los puntos no estamos bien, eso es una realidad, pero el equipo entrenando lo siento que estamos mucho mejor, que tenemos plena confianza también en el staff, y en los partidos también estamos mostrando otra cara que no mostrábamos igual al principio de temporada. Y bueno, creo que hay que agarrarse también a esos entrenamientos o a esos momentos del partido en los que el equipo compite bien, y al final también el calendario ha sido muy complicado. Las primeras que estamos jodidas somos nosotras, y bueno, queremos darle la vuelta cuanto antes. La semana que viene tenemos un partido contra la Lama y luego ya va a venir el parón, que nos va a venir muy bien a todos para mirar esta situación con perspectiva. Y bueno, todavía queda muchísimo y también hay que cogerlo esto con pinzas.
Hay que cogerlo con pinzas, porque si a nosotras nos hace ilusión jugar en San Mamés, yo creo que es evidente que a los rivales también. Y las jugadoras del Real Madrid pues tienen la posibilidad de jugar en un estadio 5 estrellas como es San Mamés. Y claro, pues les gusta también hacer un gran partido, ¿no? Solemos decir mucho, hablando de básquet, ¿no? Muchos jugadores que cuando visitan grandes, americanos sobre todo, cuando visitan grandes mercados, pues les gusta enseñar todas sus virtudes y juegan a un nivel superior de lo habitual, ¿no? Y en ese caso yo creo que también es lo que está sucediendo con San Mamés. El debate debería también estar ahí, en que seguramente estamos en dos extremos. Lezama está muy bien, pero es un campo relativamente pequeño, lejano para la gran mayoría, y San Mamés, pues a día de hoy se hace excesivamente grande para todos los partidos de liga, y cuando lo abres, lo quieres abrir ante un gran equipo para enseñarlo, y seguramente hay veces que no llegas, ¿no? Bueno, es un proceso. Es un proceso en el que su nuevo técnico, Javi Lerga, pues también, lógicamente, ayer estaba pues un poco... bueno, de aquella manera, ¿no? Pierdes y te quedas un poco compungido.
Bueno, como dices, nos está costando, ¿no? Se está resistiendo esa primera victoria. Creo que el equipo da muestras de mejoría y bueno, hoy quizás el resultado final es demasiado castigo para lo que se ha visto en el campo. Creo que por lo que hemos podido percibir durante el partido, la sensación que se nos queda de dentro es que los primeros 20 minutos nos ha costado mucho meternos en el partido, nos penaliza mucho los goles, y creo que el equipo luego ha hecho 45 minutos en total a lo largo del partido, tanto segunda parte, tanto primera parte, final de primera parte como el inicio de la segunda, ¿no? No queda otra que corregir, limar esos detalles que nos han penalizado a nivel defensivo y tratar de conseguir la primera victoria ya para cambiar esta dinámica.
Y con la música de Toto viajamos a África. Ahí todavía recuerdo un conciertazo en La Casilla. Vaya potencia de grupo, vaya banda más increíble. Venga, os dejo un minutito. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. Porque en África, pues hoy tienen una fiesta en Cabo Verde que podéis flipar. Y es que sí, la selección de Cabo Verde se ha clasificado para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, después de ganar este lunes. Vamos a ver, es que me han cambiado el nombre de Suazilandia y ahora se llama Eswatini. Bueno, pues han ganado 3-0 en la última jornada del grupo D de la fase de clasificación africana, por lo que va a participar por primera vez en la Copa del Mundo. Es tremendo, hay vídeos de los aficionados que no se lo creían y bueno, pues jugadores llorando. La verdad que es el mayor éxito de Cabo Verde, cuya selección de baloncesto también disputó el Mundial, pero claro, tenían a Edi Tavares. Bueno, pues fueron los goles de Libramento en el 48, Semedo en el 54 y Estopira en el 91 en el Estadio Nacional de Cabo de Verde en Praia, la capital del país, que permiten a los Tiburones Azules garantizarse la primera posición del grupo con 23 puntos, relegando a Camerún a la segunda plaza. De esta manera, Cabo Verde, que cuenta con algo más de 500,000 de habitantes, se convertirá en el segundo país con menos población en participar en un mundial, solo por detrás de Islandia, con menos de 400,000 habitantes. Además, será el tercer debutante en la cita de 2026 tras Jordania y Uzbekistán. Además de Cabo Verde, otros combinados como los de Egipto, Marruecos, Túnez, Argelia y Ghana ya tienen asegurado su billete en los países de la Confederación Africana de Fútbol, que cuenta con 9 plazas y un cupo repesca. Del resto del mundo, bueno, lógicamente México, Estados Unidos y Canadá clasificadas como organizadoras. Con Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Paraguay, Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur y Japón, además de Nueva Zelanda. Pues nos quedan los europeos. Que como decía, si mañana la selección española gana a Bulgaria, pues lo tiene prácticamente hecho. Y este fin de semana pues ha habido muchos partidos, entre ellos uno muy emotivo en Noruega, frente a Israel, con un 5-0. Con además protestas por parte de los aficionados noruegos, tanto fuera como dentro del estadio. Israel no estará en el Mundial, salvo pues, una sorpresa mayúscula a partir de este momento.
Estás escuchando Oye Cómo Va Dark Edition con José Luis Blanco, White Man, en Radio Popular, Erri Irratia.
Second floor. upstairs from you. Yes, I think you've seen me before.
Bueno, la sensualidad hecha a voz con Susan Vega y este Luca. Cuando faltan casi 9 minutos para que sean las 11 de la noche y demos paso a la redifusión de nuestra tertulia de la Tricky de los lunes con Pachi Herrán. Es un buen momento para hablar de John Rahm, que este fin de semana hemos estado atentos a ese Open de España de golf y, hombre, pues no le han salido bien las cosas. Se quedó un poco lejos, de hecho tuvo un hoyo que se le atragantó. Y una vez que ya concluyó el Open de España, en la Casa de Campo de Madrid, ya pensando en descansar un poco, ¿no? Porque han sido un año fructífero, pero sin grandes éxitos, a pesar de todo, ¿no? El de Barrica ha repasado las sensaciones encontradas de su paso por el Open, de España, con el buen sabor de una buena vuelta para terminar el torneo en el día de ayer, lamentando también demasiados errores previos, sobre todo, y recordando el desgaste emocional y físico que supuso la Ryder Cup hace 2 semanas, ¿no? Pues mucha tensión, mucho odio visceral y sobre todo una gran celebración. El de Barrica se quedó fuera de las quinielas ya el sábado, pero compitió hasta la última ola en el club de Campo Villa de Madrid y, bueno, acabó satisfecho, ¿no? Prácticamente el último día, si no recuerdo mal, creo que fue un 6 bajo par y bueno, pues ya pensando en descansar y en otras cuestiones, ¿no? Ya sabéis que el paso que hizo al Leaf ha provocado que no pueda estar en algunos torneos importantes, pero sobre todo la Ryder, yo creo que le ha dejado un muy buen sabor de boca y él mismo se ponía una nota, ¿no? Un 7 de 10, hombre, que no está nada mal, ¿eh?
Es un torneo muy divertido, un torneo que me encanta venir, una pena no poder tener opciones de ganar, ¿no? Ya no voy a decir ni ganar, estar ahí arriba en los últimos grupos, el público apoyándome es muy, muy divertido. Pero bueno, por lo menos hoy una buena vuelta, un buen día final y les he dado algo por lo que poder animar, por lo menos. Creo que he jugado suficientemente bien para tener opciones de ganar, pero he cometido demasiados errores yo propios, ¿no? Que es lo que ha hecho que no tuviese opciones empezando desde ayer casi.
¿Qué nota te pones en la temporada?
¿Qué nota? No sé. Es diferente, ¿no? Porque mira, en este camino nuevo que llevamos en el golf he conseguido muchas cosas como equipo, ¿no? Al final ganar la liga individualmente, ganarla como equipo, ganar la Ryder. No me siento como que no haya conseguido nada este año. Como capitán y como jugador en la Ryder también, el sentimiento, por lo menos el año, no es que no haya sido nada. De cara a mi juego podría ser mejor, 7 de 10 igual, ni que podría haber sido mejor, pero he jugado muy bien, muy consistente y una pena. Swings malos que han hecho que no considere ganar, pero opciones he tenido.
¿Ya se acaba la temporada para ti aquí, este domingo aquí en Madrid?
No lo sé, seguramente sí.
¿Eso qué significa? ¿Un parón de 4 meses?
3 meses y poco, sí.
¿3 meses?
Sí, 3 meses y poco. No sé, no lo he tenido nunca. Tengo ganas de otros deportistas lo tienen y veremos. Tengo la suerte de poder volver a casa ahora, tener una pretemporada, ser padre, estar con la familia. Si veo que es demasiado, pues igual no lo hago el año que viene, pero tengo ganas. No voy a decir que no nunca porque no sé si termina el año o no. Tengo la opción de ir a Dubái porque me dijeron que los de la Ryder nos invitan. Ya veré, pero seguramente no. De todas formas, si este es el final del año, por lo menos es una gran vuelta para terminar.
Purple rain. con esta lluvia púrpura del genio de Minneapolis, vamos a ir poniendo poco a poco punto y final a este Dark Edition. En el que mañana no tenemos cita, ¿eh? Mañana la cita es con el básquet en directo, los hombres de negro, que como hemos contado, mañana se enfrentan al Peristeri en el primer partido de la fase regular de la FIBA Eurocup, donde fuimos los mejores. Arranca el camino, pues, para tratar de volver a ser campeón de una competición, bueno, pues que nadie ha conseguido ganar dos veces seguidas. Un gran reto para los hombres de negro, que contamos desde las 7:30 con Alberto García, pero antes a las 3, ya sabéis, tenéis la tertulia todos los martes desde el Barisar La Quinta Estrella con Roberto Calvo y Alberto García. Nos hace pira mañana Xavi. Antes a la 1:30 con Raúl Jiménez, el Oye Cómo Va. Mañana los compañeros de Betty Surekin irán después del básquet, ¿eh? Más o menos eso de las 10:30. Así que mañana cita doble y el miércoles vamos a lo normal, a las 10, de 10 a 11. Oye, ¿cómo va a dar? ¿Qué dice? Prince, o el artista anteriormente conocido como Prince o The Symbol. Purple Rain. Dejamos con la difusión de la tertulia de la tete con Pachi Herranz. Venga, es Kerry Casco, se os quiere agur. I think you better close it. Let me guide you.